As Audio.
¿Y qué firmabas en el Bernabéu hoy? ¿Qué firmaría? ¿Ancelotti qué firmaría, Guardiola, en el Bernabéu hoy?
Yo, lo que yo le entendí a Ancelotti, que dijo, querríamos sacar, dijo, una pequeña ventaja. Es decir, yo creo que con un gol
¿sí?
el Madrid se sentiría confortado.
¿Y no crees que firmaría incluso el empate? Poniéndome chulo.
Yo creo que no, pero yo creo que no me parecería tampoco un mal resultado. El problema es que al Madrid lo hemos visto remontar de tantas maneras, porque uh-huh. estamos hablando de que las grandes remontadas del año pasado tal... Bueno, hay que recordar que al Barça le ha ganado en esta Copa remontando un 0-1 en el Bernabéu y un 0-4 allí. Es decir, el Madrid remonta de todas las maneras posibles porque es su especialidad.
Total. Lo que pasa que no es lo mismo... Tampoco es lo mismo el Barça este año que...
Yo intentaría no poner 0-1 mañana.
Bueno, nunca se sabe. Pero, el Barça al que el Madrid le metió 0-4, tres meses antes le había dado un baño en Arabia tremendo. Bueno, ¿no?
Y yo creo que la primera parte de ese partido es de lo mejor que ha jugado el Barça los últimos tiempos. Lo que pasa es que el fútbol tiene es así. No aprovecharon las ocasiones con el 0-1, pero jugó... O sea, no...
Pero da una idea, sí da una idea de lo que es capaz el Madrid. Porque el Barça, que también es un equipo... No digo que se parezca mucho al de Guardiola, pero es un equipo dominante, que le gusta tener la pelota y tal. Eso le deja al Madrid la posibilidad del contraataque y ahí es mortal. O sea, el Barça acabó hecho a los galgos y allí fue cuando lo mató, ¿no?
Eso no va a pasar hoy. Si algo ha demostrado Guardiola... Bueno, no va a pasar. ¿Qué coño sé yo? Digo que a priori no creo que pase porque si algo ha demostrado Guardiola en los últimos años en la Champions es que le ha ido cogiendo un respeto reverencial a la competición, bueno, a la fuerza Orkan. Y los primeros partidos del City, sobre todo cuando al rival lo respeta de tú a tú, lo mira a la cara, son de que no pase nada. Son de procura que no haya ni un solo contraataque, procura no perder los nervios, procura, incluso si pierdes el balón, no perder el tempo del partido. Y yo eso se lo he visto al City en los últimos años en incontables ocasiones en los partidos de ida.
Es verdad, pero si habéis visto los partidos con el Bayern, tampoco los ha tenido en un puño, sobre todo porque el Bayern le ha sacado dos jugadores que el Madrid tiene muy parecidos. Con Coman y con Sané le dio muchos problemas en Manchester y en Múnich, y el Madrid tiene esos dos jugadores. Entonces yo creo que por ahí es por donde el Madrid le puede hacer de verdad daño, porque yo creo que no tiene una manera de protegerse. Yo creo que hoy va a sacar a Walker. Está jugando con un sistema raro, porque está jugando con tres centrales y un central por delante, que suele ser Stones. Sí. A Rodri lo ha adelantado un poco, lo ha puesto casi a la altura de Gundogan, pero no tiene laterales de verdad. Bueno, sí lo es Walker, pero está jugando como central. Entonces, bueno, no sé yo por dónde va. Ahora, tiene futbolistas ahí que la verdad es que están en el mejor momento de su carrera. O sea, De Bruyne tiene 31 años, pero está en plenitud. Bernardo Silva está impresionante. Ya lo estuvo en el partido del Bernabéu el año pasado. Para mí fue el mejor jugador del City en ese partido. Tiene a Mahrez, o sea, es que además tiene banquillo. Yo el otro día, lo comentaba esta mañana, el Madrid el otro día en la Copa, con Osasuna, bueno, iba ganando, iba aguantando y tal, pero ¿qué alternativas tenía en el banquillo? Si es que en el banquillo la única alternativa de ataque que tenía era Asensio. Y si, sin embargo, miras el City, y el City tiene 5 o 6 jugadores casi del nivel de los que están jugando en la alineación inicial.
De hecho, solo ver a Foden o a Julián Álvarez pasar en el minuto 60-65 es que te pueden cambiar un partido ellos solos.
Bueno, es que por lógica debería ser muy favorito el City.
Sí.
O sea, si nos olvidamos de precedentes y de la competitividad del Madrid en estos partidos, porque yo creo que en enero, febrero, cuando hablábamos, es que este equipo encima, aparte de todo lo que tienen, es que están en un momento de forma primoroso.
Sí.
¿No?
Yo creo que es por el momento de forma, no estoy tan de acuerdo con que tenga mejor equipo que el Madrid. Es decir,
¿no?
Si miras jugador por jugador, ¿el portero del City es mejor que el del Madrid?
No.
¿Los defensas que tiene el City son mejores que los del Madrid?
Quizá individualmente no, ahora mismo defendiendo son mucho mejores que el Madrid.
Pero bueno, tú pones a Rubén Díaz con Militao, puedes sacar una X tal, y el resto pueden estar al mismo nivel.
¿Pero no crees
¿Ha
que
tenido mejor carrera De Bruyne que Modric?
No.
¿O que Kroos?
No, pero ahora mismo es...
¿Tiene mejores extremos? Lo que sí tiene es una ojiva nuclear, que es Haaland, que eso no lo tiene el Madrid. Pero yo os pregunto, si cambiáramos a Haaland de equipo, ¿de qué estaríamos hablando?
Yo, si cambias a Haaland de equipo, de que no pierde el Madrid jamás. O sea, ganaría todos los partidos de la historia. Claro. No me cabe ninguna duda.
Luego, estamos de acuerdo en que el Madrid no es peor equipo. Otra cosa es que el momento de forma del City es espectacular y el del Madrid no tanto.
Bueno, pero es que influye en que sea peor equipo. A ver si me explico. Claro que a nivel uno a uno los defensas del Madrid miran a la cara a los defensas del City. Ahora mismo está defendiendo mucho mejor el City que el Real Madrid. Claro que Modric y Kroos han tenido una carrera pues no tan buena como De Bruyne, mejor que De Bruyne. Es posible que Modric sea el mejor de todos ellos, de los mediapuntas modernos. Pero hoy, ahora, De Bruyne está mejor que Modric y Kroos, si va a jugar de medio centro defensivo, es un medio centro, en la posición, digo, ¿no? Es un medio centro que a nivel defensivo te da menos que Rodri, ¿sabes? Ahora mismo, jugador a jugador, creo que el City sigue siendo mejor equipo. Lo que sí que tiene el Madrid es el desborde por banda que no tiene el City, que probablemente tampoco busque el City, ¿vale? Porque juega con
y Gris. Que sabe esto de memoria, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El Madrid tiene una ventaja y es que al Madrid no la cobarda la Premier.
No, claro.
O sea, de 10 eliminatorias que ha habido en los últimos años, ha pasado en 8. Y ahí ha estado el Liverpool, el Chelsea, probablemente de ese Liverpool, de ese Chelsea y tal, podríamos decir lo que hoy estamos diciendo del City. Y sin embargo el Madrid, por lo que sea, la Premier no le acobarda. Entonces, lo que yo creo que el Madrid hoy va a hacer un partido, va a intentar hacer un partido inteligente. Evidentemente va... Bueno, si lo visteis ya en el partido del Chelsea, no podemos decir que el Madrid apabulló al Chelsea. El Madrid jugó con la inteligencia de hacerle un gol, de esperarle, luego se produjo la expulsión, marcó tal. Ahí, de que el Madrid puede tener su opción, es sobre todo en el partido de vuelta, porque le pasó con el Chelsea. Es decir, el City aquí puede jugar, como has dicho tú, un partido más contenido, un partido de no perder la pelota, de asegurar tal. Pero cuando llegue a su cancha, con un resultado apretado, ahí la gente le va a obligar a otra cosa. Le va a obligar a otra cosa. Y esa yo creo que puede ser la ventaja del Madrid.
Ya, ya. Lo que pasa es que también ahí te arriesgas a que te aplasten con su gente y empujando. O sea, estos 25
bueno,
minutos
de hecho, el año pasado lo aplastó y el Madrid le metió 3 goles. Es que eso es el Madrid.
Sí, 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 eso está claro.
Sí, pero repetir ese mismo partido, lo decía ayer Guardiola y creo que tiene bastante razón. Guardiola, a nivel táctico, a nivel de juego, no de resultado, obvio, repetiría los 2 partidos del año pasado.
Pero es que el fútbol nunca es igual. O sea,
no, no, está claro.
El Chelsea al que el Madrid pasó por encima anteayer, hace 2 años, prácticamente con los mismos jugadores, le ganó al Madrid. Aquí le empató con mucha suerte del Madrid, salvar un empate,
sí, sí.
Y allí le pasó por encima. Total. Eran prácticamente los mismos jugadores. Es verdad que cambiaba el entrenador, estaba Tuchel y esta vez estaba Lampard, era distinto. Es decir, es que el fútbol cambia de una estación a otra. Es decir, en invierno es una cosa, preguntarle al Barça y al Madrid. Es decir, en invierno el Madrid y Barça de Arabia fue una cosa y en primavera el Barça-Madrid ha sido otra. Entonces, nunca sabes por dónde va a salir un partido. Ahora, que las fuerzas están más o menos equilibradas, yo os diría que sí.
¿Entiendes a Valverde casi como medio centro pegado a Kroos hoy o Kroos en solitario con Valverde y Modric con vuelo?
No, Valverde le va a echar una mano.
¿Verdad?
Valverde le va a echar una mano y yo creo que a Rodrigo lo van a hacer trabajar. A Vinicius es imposible. A Vinicius no le pueden pedir ni que taje ni que no proteste, pero todo lo demás ya lo hace él.
Lo que yo sí que creo es que de todos los equipos que decías tú, Luis, de ingleses de estos años, yo creo que este es el mejor en el mejor momento. Si no me equivoco, no tengo en la cabeza otro.
De verdad que el Liverpool del año pasado...
No, el Liverpool el año pasado era increíble.
Pero
increíble.
Que estos llevan 2 meses que han,
sí.
han sacado...
No, no, y la ojiva nuclear que tiene Nieto es la clave.
Mirad los puntos que llevaba el Liverpool el año pasado. ¿Con cuántos puntos acabó la Liga?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí, puede
ser. Esto es una cosa muy, muy complicada. Pero lo que sí es verdad es que Guardiola ha tenido un tiempo que no han tenido los demás entrenadores de la Premier. O sea, Guardiola el primer año no ganó nada. Lleva 7 años ahí. 7 años. El Madrid, en esos 7 años, ha ganado 3 Copas de Europa y ha echado a 4 entrenadores. O se han ido 4 entrenadores. Bueno, en realidad ha tenido 5 entrenadores si contamos que Zidane ha estado 2 veces. Es decir, haya estado Zidane, haya estado Solari, haya estado Lopetegui, ha vuelto Zidane y ahora está Ancelotti. Es decir, la exigencia no es la misma. Y por lo tanto, la paciencia no es la misma.
El tema Haaland es el gran cambio. O sea, todos estos análisis que hacemos respecto al año anterior, respecto sí, sí. al Madrid y la Premier y tal, aquí la gran diferencia, tampoco podemos hacernos trampas al solitario, es que hay un jugador ahí que es otra cosa.
Ese jugador ya lo tuvo el Madrid Cristiano y era otra cosa. Ese jugador lo tuvo el Barça y era otra cosa. Y ahora,
sí.
ahora lo tiene el City y es otra cosa, evidentemente. Es así,
Sí, que yo creo que sabemos más cómo está el City. Yo creo que el City, por esa exigencia en la Premier y tal... Estás viendo cómo está y el Madrid, pues otra vez, no sabes, ante tus partidos, porque como en Liga no puedes jugarle por Anoeta, o sea, por San Sebastián, porque la Liga le da igual, la final de Copa da la sensación que es un partido que van llevando a, ¿no? Que es, según la exigencia que tienen, tampoco, no sé, entonces, tampoco sabes a ciencia cierta.
Hombre,
una vez
Madrid,
más.
Del Madrid a ciencia cierta en la Champions, más o menos, sí sabemos algo, ¿no?
Sí,
sí. Hombre, sabes que competir,
algunos le hemos visto quedar quintos en una liga y ganar una Champions.
Claro, no, sí, pero que no tienes una referencia tan clara como el City, porque el Madrid a mí la final de Copa no me gustó nada, mucho rato. Pero entiendo que también se pone 1-0, tiende a esas cosas con equipos que yo creo que en el fondo saben que más o menos es un partido controlable el rival, ¿no? No lo sé. Y el anterior fue el de San Sebastián, yo creo.
Es que
¿no?
estos partidos hay que... Es decir, no habiendo una gran diferencia entre uno y otro, es importante saber jugarlos. Y yo creo que el Madrid hasta ahora los ha sabido jugar mejor que los demás. Pero estamos hablando de que el City cada año que viene, viene con un año de experiencia. Es decir, lo que le ha pasado hace 2 años procura que, que hace uno no le pasara, y lo que le pasó el año pasado va a intentar que no le pase. Entonces, claro, el Madrid también los coge más, no sé cómo diría yo, enseñados, ¿no? O aprendidos, o escamados, o escaldados, como le queramos llamar.
Hablabas antes de lo que hizo Coman, sobre todo Coman, más que Sané, en mi opinión, en el Bayern frente al City. Hay una particularidad, que es por banda derecha. Y el Real Madrid por banda derecha ataca un poco cojo. No porque Rodrigo no sea un jugador espectacular, que está en un momento de forma extraordinario, sino porque casi es un pegote como extremo derecho.
Sí, pero es que ten en cuenta también que donde se le ha roto la defensa a Guardiola ha sido precisamente ahí.
Claro, ahí
porque
voy.
Porque va a tener, supongo que va a tener que cambiar a Kanji de banda. Sí. A Kanji ya no rinde igual en la derecha que en la izquierda.
Por eso.
Y entonces ahí el Madrid también puede tener su oportunidad. Pero, de igual manera que Haaland la va a tener si no tiene a Militao, está claro. Porque Rüdiger, por muy grande que sea, a Haaland no hay quien lo asuste. O sea, este come centrales crudos, pero vamos.
6.000 calorías llevábamos hoy ahí en el periódico, que se mete al día.
Sí, sí.
Marbella, el tío.
El chaval.
Dice que come vísceras y tal, se baña en hielo, que eso es para prevenir lesiones. Eso es la primera vez que se lo vi
yo. Eso lo hace el vikingo, el cabrón, ¿eh?
Sí, eso lo hacía la primera que yo lo vi. En una escala muy menor lo hacía el Eibar de Mendilibar. Los metían, ¿os acordáis?, en unos bidones con hielo ahí. Era una cosa bastante divertida, pero la verdad es que los jugadores se lesionaban menos. Él decía que eso favorecía el que no hubiera lesiones musculares.
Uy, el tratamiento con hielo está súper extendido en el deporte élite ahora mismo. Es acabar y te ponen hielo por todos los lados.
Estos es que los bañaban hielo. O sea, imaginaos las que ponían. Yo creo que David Silva, el año que estuvo allí cedido, fue uno de los que se tuvo que meter en el bidón.
Un poco el Balón de Oro también, ¿no? Entre estos dos, entre Vinicius y Haaland, ¿o no?
Yo qué sé, el Balón de Oro. Eso es...
Ahí, ¿o qué?
Tú mira el del año pasado. ¿Vosotros creéis que Messi fue el mejor jugador del año pasado?
No, pero el año pasado lo ganó Benzema, tú.
Bueno, quiero decir, el
FIFA bueno, World Player. Ah, bueno, para el siguiente está el Mundial, para el Balón de Oro. Ah, bueno.
Claro.
No había caído, pensaba que el Mundial venía de atrás del...
Fue Benzema, es decir, ¿por qué dices fue Benzema? Es verdad, fue el Balón de Oro. ¿Y por qué el FIFA World Player fue Messi? Porque la gente se queda con lo último que ha pasado. Entonces, cuando se votó el Balón de Oro, el Madrid venía de ganar una Champions, Cebaya había metido 15 goles, perfecto. Cuando se votó el FIFA World Player, acababa de pasar un Mundial, Messi lo había decidido. Esto, no sé si hoy se decide. Desde luego está claro que el Balón de Oro entregándose en septiembre es para alguien que gane la Champions.
Sí, tiene que haber un punto de excelente en Champions. Si la gana el Milán o el Inter, pues probablemente no. Pero vale, tienes que haber hecho un punto ahí en la Champions que se te recuerde.
Sobre y por eso lo que dice Juanma, que es, claro, no hay otra cosa.
Sí, que es uno de los dos es muy decisivo en la eliminatoria.
Sí, totalmente.
Está tan el foco puesto en
esto. A esta altura. ¿Es tan bueno como Haaland?
Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, mirad los números. Mirad los números. Es decir, no es un delantero. Pues no es tan bueno, no es comparable. Estamos hablando de otra cosa. Porque si hablas de goles, evidentemente lleva la mitad que Haaland. Me parece que lleva 22 Vinicius por ahí, 51 lleva Haaland en toda la temporada. Pero es que Vinicius ha metido 27 asistencias, ¿eh? Que Haaland debe llevar 7, 8, 9. O sea, De Bruyne, del que estamos hablando ahora maravillas, que es un jugador excelente, ha dado 24 asistencias en toda la temporada. Menos que Vinicius. O sea, yo creo que sí está en esa mesa.
Sí, yo también lo creo.
Yo también.
Yo creo que es mejor Haaland. O sea, pues yo preferiría tener a Haaland en mi
equipo. Yo a Vinicius lo tengo en el 3.
Pero
creo que es el 3.
Pero creo que está cerca y creo que puede ganar esta eliminatoria o ser el jugador decisivo también y no serlo Haaland. Pero yo lo que sí que veo, por lo que comentabas tú, Luis, y por la previa del periódico, que no esperamos cosas raras de Guardiola, que a veces ha tenido ataques para parar a Vinicius, planes raros. Has puesto el dibujo que decías este que está usando en los últimos partidos y
yo creo
adelante.
Que esto es lo que va a hacer porque le ha funcionado. Él iba muy bien
lo contrario le suele salir mal a veces, tener ataques de pensar demasiado.
Totalmente.
¿No? Pensar
totalmente.
Demasiado.
Sobrepensar en la Champions no lo ha ido bien a Guardiola.
Eso lo aprendió de su maestro, de Cruyff.
Sí.
Que yo le he visto hacer cosas en el Bernabéu que no creeríais.
Sí.
Un año puso a Guardiola a marcar a Butragueño.
Correcto, sí.
No, yo creo que no lo va a hacer. Vamos a ver, lo que yo he visto hasta ahora del City, el City empezó jugando con una defensa de 4, y de pronto perdió un partido con el Tottenham, 1-0, y a partir de ahí cambió a la defensa de 3 y le ha ido estupendamente. Entonces, me parece que de los 16 últimos partidos ha ganado 15 y ha empatado 1 con el Bayern. Cuando eso te está funcionando, lo tienes tan mecanizado, me extrañaría que hiciera eso. La única posibilidad que yo creo es que haga una defensa al final de 4 y ponga ahí a Walker para sujetar a Vinicius. Puede ser. Yo creo que no, pero puede ser.
No, con lo que decías, sobre todo el tema de Stones, ¿no? Que lo usa como un híbrido, como un central sin balón, como un mediocentro con balón. Y bueno, renunciando por completo a las bandas, eso sí que es verdad, renuncia a los laterales y renuncia también a los extremos, porque tanto Bernardo Silva como Grizzlies juegan casi hacia el interior los dos, ¿no?
Pero si miras, si tú miras la primera presión que hace cuando va a robar el balón y después, en realidad lo que está es jugando con un frente de ataque de cuatro delanteros. O sea, tú miras y tiene ahí colocados de derecha a izquierda, tiene a Bernardo Silva, tiene a De Bruyne, a Haaland y a Grealish. Ojo a Grealish. Estamos hablando mucho de De Bruyne, estamos hablando mucho de Haaland. Ojo a Grealish. El año que lleva Grealish es impresionante.
Espectacular, sí.
Impresionante. Yo creo que Carvajal va a tener una mala noche. Va a pasar una mala noche hoy con Grealish, ¿eh?
Yo no sé si es exactamente Carvajal el que tiene que estar... O sea, yo la imagen que tengo de Grealish, el 90% de las veces es recortando hacia adentro, es diestro, recortando hacia adentro y amenazando desde el borde del área, ¿no? Ahí hay mucho jugador que tiene que echar una mano a Carvajal, mucho más que se le vaya por el fondo.
Sí, es un jugador que lleva el balón pegadísimo al pie. Sí. Es un jugador del estilo, es decir, sin parecer, pero lleva, tiene la misma conducción que tiene Asensio, por ejemplo. Uh-huh. Siendo un jugador quizá más rápido todavía que Asensio. A mí es un jugador... Yo creo que va a ser el jugador... Puede ser un jugador clave en esta eliminatoria, ¿eh? Grealish.
¿Y el factor campo? Porque el año pasado todas las remontadas del Madrid... O sea, esto es... distinto a lo habitual del Madrid de estos años, porque quitando casos como el del Chelsea que decías tú, ¿no? Pero cuando ha ganado las remontadas...
Es que insiste 40 veces Madrid, sí. Oscar, que falta. ¿Qué? Es que sí, ya lo hemos dicho. Si has llegado tarde, sí. Muchacho, no es culpa nuestra. Perdón,
sí. Dicho. No, y decían que Vinicius es más autónomo que Haaland. Yo interpreto que se referían a que se hace más jugadas arrancando desde atrás y tal, pero a mí Haaland me parece muy autónomo.
Sí, es que no es verdad.
Me parece muy autónomo.
Es que no es verdad. Esa imagen de Haaland del delantero tanque que las mete todas, coño, que no es verdad tampoco.
No sabes, tienes que poner... O sea, que le puedes tirar un melón y...
Ya está. O una arrancada desde el medio del campo y empieza derribar gente a su paso y acaba cogiendo,
sí,
el balón.
O sea, a mí me parece bastante autónomo. No tengo problemas ya todos los días, la criatura. Pero yo creo que para lo que es el Madrid, para cómo lo hemos visto ganar la última, sí que cuenta que el Bernabéu no sea la vuelta, ¿no? Puede ser o no.
Hombre, sería mejor que fuera la vuelta, claro. Pero os vuelvo a decir lo mismo. Es que le hemos visto hacer tantas cosas. Sí, le hemos visto ir a Múnich y meterle 4 al Bayern en un partido de vuelta. De hecho, ese partido, ayer lo recordaba alguien y tiene toda la razón, ese partido de ida aquí que gana el Madrid 1-0 con un gol de Benzema, la primera media hora del Bayern es espectacular.
Sí.
Es espectacular. Parece que al Madrid lo va a atropellar un tren. Y de pronto el Madrid hace un gol y cambia completamente el partido. Esa capacidad para adaptarse a todas las situaciones adversas, yo creo que lo tiene el Madrid más que ningún otro equipo. Lo que ocurre es que hay veces que las situaciones son tan extremadamente adversas que no puede sobreponerse a ellas, ¿no? Y si no, que le pregunten al Ajax el día del 1-4, ¿no? Pero esa capacidad para creérselo, es decir, yo creo que la tiene el Madrid y no la tiene ningún otro equipo en el mundo.
Hombre, yo creo que con por lo menos media hora de lo que dice Luis, tiene que contar el Madrid. Media hora de que te...
Es que si no cuenta con ella también, no, es un problema.
Es decir,
¿eh?
Que te baile o que te domine claramente, pero que haga dos paradones Courtois y esa puede ser la diferencia.
Lo que
en
pasa
la
que,
pero
lo,
es que Courtois está para eso.
La diferencia es que a veces parece que los rivales no esperan que eso también pase en el otro lado. Es que también va a haber 20 minutos en los que Benzema, Vinicius,
sí,
Rodrigo,
claro,
van a tener un par de ocasiones muy claras.
Totalmente.
El Madrid es muy ciclista. Hay un dicho en el ciclismo que dice que las grandes vueltas se ganan en los días malos. Mm. Pues eso es el Madrid. Es decir, sí se sabe
la
que...
supervivencia.
Eso es. Que tú sabes que en una Champions vas a tener 4 o 5... En cada eliminatoria es difícil ya a partir de octavos que no tengas 2 o 3 momentos críticos.
Totalmente.
Y si consigues, claro, salvarlos, es cuando pasas. Es decir, pero no se puede pensar que uno va a ganar una Champions sin pasar un mal rato.
Pero bueno, eso lo
tampoco
sabe...
tanto como pasó el Madrid el año pasado, claro, pero algún mal
el
rato
City, el City lo sabe perfectamente. El City pasa muy malos ratos contra el Bayern de Múnich. El City el año pasado pasa un rato horrible frente al Atlético de Madrid. Uh-huh. O sea, no existe el que pasa por encima de los rivales. ¿Os acordáis el Liverpool? Hablábamos del Liverpool antes. El Liverpool el año pasado contra el Inter de Milán pasa una eliminatoria, con perdón, jodidísima,
sí,
tanto
sí,
en la ida como en la vuelta.
Sí.
Sí,
ya
lo
está.
Era lo que quería decir.
Es
verdad que ahí entra mucho el factor Courtois, que no es que es el mejor portero del mundo.
Uh-huh.
Quiero decir, que no es que luego la gente dice, joder, qué suerte, es que ha fallado. No, coño, es que...
Es el mejor portero del mundo y ha hecho algunas de las exhibiciones más
que
memorables
muchos,
que recordamos.
Es que mucho de lo, claro, que hace el Madrid, pero es que no es casualidad, que si Courtois le para 2 a Haaland, no es mala suerte ni un mal día de Haaland aparte. Es que
para eso tienes un
el día
portero.
El 0-4,
es que el Barça tiene a Ter Stegen y va a ganar la Liga probablemente por Ter Stegen.
El día del 0-4, antes del 0-1, hace un paradón en la jugada anterior.
Salva el 1-0 en el Camp Nou. Igual mete ahí el 1-0 el Barça y es que es así, pero es que eso no es mala suerte ni factoría. Mala suerte es que tire tres a puerta vacía por encima del larguero. Lo que se tiende a eso, a decir, joder, sí. No, pues coño, es que no. Eso es cultura.
Eso pasa mucho con la
y
final.
Yo creo que en la portería sí que hay una. Es donde está, sí, por líneas, la mayor diferencia.
Sí, sin ninguna duda.
Entre los dos equipos, y eso vale tanto como tener o no tener a Haaland, en realidad.
¿Cómo de importante crees que va a ser Rodrigo en esta eliminatoria por el estado físico en el que está ahora mismo y, bueno, el haberse ganado una titularidad que el año pasado no tenía a estas alturas, aunque es definitivo justo en esta eliminatoria, ¿no? En la semifinal frente al City, pero no era titular y ahora se lo ha ganado y se lo ha ganado además, quiero decir, remando. No es que, bueno, pues voy a ponerle. No, no. Ha tenido que hacer cosas muy buenas para acabar siendo titular.
Es un asesino silencioso, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí.
Pues un jugador que parece que no está. Es muy distinto a Vinicius. Porque Vinicius es un jugador de constante presencia y este es un jugador de apariciones. Pero dentro del área es mucho más fino. Dentro del área lo que se pierde ahí se lo encuentra él. Tiene ese don que tenía Raúl de que todo lo que se perdía en el área acababa en su bolsillo, pues tiene eso. Y... hombre, es un jugador que todavía está haciéndose. Yo todavía no le veo al nivel de Vinicius, no le veo el atrevimiento de Vinicius, pero ¿qué le vamos a decir a un jugador que ha metido casi la mitad de sus goles en la Champions? Me parece que de 32 ha metido 15. O sea, que es un jugador que en esta eliminatoria...
Ah, desde luego el momento no le puede. Esa verdad es incontestable. Sí,
sí. Tiene don para eso. O sea, que es probable que sea un jugador muy importante también. O sea, pues
tiene la mala suerte de que donde mejor juega es donde está Vinicius. O sea, probablemente si no estuviera Vinicius sería todavía mejor jugador, porque él arrancando desde la izquierda...
¿Dónde está Benzema?
Donde está Benzema le veo yo menos. Ahí de punta yo le veo menos. Pero en el arranque ese que tiene en la izquierda, si os acordáis el partido que hace en Cádiz, sí, que sí, es sí. El que no juega Benzema, probablemente es el mejor partido que ha hecho desde que está aquí. Y es en ese sitio. Cada vez que juega ahí, juega mejor. En la otra banda le cuesta un poco más. Pero aún así, bueno, ahí estaba Valverde y ha tenido que quitar a Valverde. Quiere decir que el chaval se lo ha ganado.
¿Tiene opciones el Madrid con un Benzema como el que hemos visto mismamente en la final de Copa?
No.
¿Verdad?
No. Pero estamos en las mismas. Benzema es un jugador. Benzema me parece que lleva. En los últimos 5 partidos solo ha marcado en 1, pero ese día metió 3. Me parece que en el último mes lleva 3 hat-tricks. Es decir, hay días que no está, pero el día que te aparece te ha fastidiado.
Luis, pues un enorme placer, como siempre, charlar contigo, que disfrutes mucho de la selección.
¿De cuál de los dos? ¿De los Celtics o de...?
Lo que más te apetezca a ti. ¿De los Lakers disfrutas también, que pierdan?
Tengo mis días, sí. No me gustaría encontrarme los la final, ya os digo yo. No me gustaría.
Ya estamos hablando. ¿Qué es más probable? ¿Anillo de Celtics o orejona del Madrid?
Anillo de Celtics.
Sí, hombre.
Anillo de Celtics.
¿Por qué?
Que sí, hombre. Yo también lo creo. Joder, creo que...
Para empezar, el factor cancha va a estar del lado de los Celtics.
Y es
mi
favorito de los equipos que quedan los Celtics, ¿no?
No lo sé, no lo tengo nada claro.
También le queda más camino que
no,
al Madrid.
No lo,
queda,
no lo veo quedan, nada claro.
A Madrid
claro.
Le quedan 2 partidos, porque es que la final ni la cuenta.
Yo,
¿no?
Yo tampoco.
Bueno, creo que sea en fútbol, pero que salga de aquí, sobre todo si es el Madrid.
No, y el otro.
Sí, y el otro, pero bueno.
Vamos,
el Madrid
los,
aparte
los
es que no ha perdido una final
tío,
desde
a los de Milán.
Sí,
en los borra
sí,
el mapa.
En teoría
el mapa del City.
O sea, los Celtics tienen todavía más opciones de accidente y de lesión y tal. Esto es que hoy se resuelve un cacho de la Copa Europa muy gordo, yo creo.
Estoy yo de acuerdo.
Esta noche,
creo
¿no?
que se resuelve sobre todo en la vuelta, pero sí, estoy de acuerdo, sí. Luis, como siempre.
Pues nada, que hemos hecho un buen
gracias,
rato.
Luis.
Venga,
gracias.
Tío. Hasta luego. Luego.
Es que tenemos abierto todo el rato la previa con la foto de este ahí en camisa y es que da cosa verlo, ¿eh? Es que es un bicho...
Sí. ¿Es feo o es guapo, sí, Haaland?
A mí me parece guapo.
A mí me parece feísimo. Pero es una fealdad guapísima. Es muy difícil explicarlo. Es más miedo... O sea, es una fealdad atractiva por el pánico que
eso
genera.
Eso sí puede ser.
¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso?
Eso sí lo...
Un monstruo.
Sí, más que guapo en sí. Y es verdad que luego cuando va así, cuando está por Marbella vestido así más de pijolillo, pierde. O sea, le hace más. Le hace más el rollo de más de duro así con el traje de fútbol.
Me contaba Paco Rico que lo vio
es
jugar.
Es lo más feo que se puede ser siendo guapo, dicen, ¿es verdad? O al revés, o lo más guapo que se puede ser siendo feo.
Algo así,
es
salvajismo, sí. Creo que estamos todos de acuerdo, sí. Me decía Paco Rico, compañero de Goal, que lo vio jugar en Sevilla, en el Sevilla Borussia Dortmund. Decía, yo no, claro, tampoco he visto a todos los grandes de la historia, pero yo no he visto un estadio entero contener la respiración cuando arranca y de que él corriendo por el campo temblaran los cimientos del estadio y temblara el alma de todos los presentes, ¿sabes? Una cosa...
En eso yo creo que por potencia y eso, yo creo que es un poco lo que decías, el que piensa ser Ronaldo, ¿no?
Uh-huh.
Ronaldo en los años, no sé, pero claro. Porque Messi era otra cosa.
Sí, hombre.
Messi también cogía el balón en su campo todavía y decía, cuidado, cogía el balón solo Messi, pero este es verdad que lo coge y parece que va una marabunta para adelante, es una cosa tremenda.
Sí, que va un ejército entero, no sí, que va un jugador.
Eso
sino
es
que
un
van...
poco Ronaldo, esa sensación
sí,
de...
Sí, 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 sí.
Y que tarda muy poco en... O sea, que no... Sí, sí, bueno.
Le leía a Relaño hoy que él, al que le recordaba, era a Eusebio. Claro, yo eso no lo puedo saber. Pero que Eusebio era algo así, ¿sabes? Que arrancaba y se caía la gente, se caían los imperios a sus costados,
sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Iba derribándolos y tirándolos a la cuneta sin
eso,
moverse.
Eso era un poco Ronaldo.
Sí, sí,
cuando,
cierto,
antes
cierto.
De las lesiones de
que
rodilla
Ronaldo era,
también.
Ronaldo era más, no sé cómo decirlo, fino no es la palabra, porque fino, más artístico. No es
sí,
hacer
sí,
nada
sí.
En contra de Haaland, ¿eh?
Pero, no, pero es verdad, es verdad.
¿Sabes? Más, con más
sí,
regate,
final,
con más...
Messi es verdad que el que generaba 7 goles cada media parte era Messi, pero de otra cosa ya distinto.
Sí, no, bueno, Messi... Messi no computa,
Messi era un poco
con esto.
Cogía el balón en su campo y decía...
Pero da más miedo Haaland...
Ya estás jodido.
Da más miedo Haaland de lo que nunca
sí,
dio Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
La sensación yendo y luego, joder, yo...
Que no me entienda nadie mal, ¿eh? Que no digo
no,
que sea mejor, entiéndeme,
sí,
pero...
Sí, pero... Y luego es que es muy bueno, tío. Yo... Esto es un poco... Es muy bueno Haaland.
Bien ahí, bien ahí. Aquí análisis profundo en la pica de As, dice con cabeza.
Fijaos Ronaldo... en él, los que no... Eso, esta noche...
Pero diles quién es.
Es el...
¿Sabes? Porque igual
lo
distinguen.
No, lo vais a distinguir.
Igual no lo distinguen.
Lo vais a distinguir rápido por lo que estamos diciendo. Pero es verdad que yo, que no te fijas mucho, pero cuando ves a veces la... Yo, el que haga análisis así más, que yo eso hace... O sea, que no me fijo tanto en repetir el partido, táctica y tal. La capacidad del tío de moverse, de colocarse, de todo eso es increíble. O sea, hay jugadas que está... Que está la jugada empezando y está. O sea, no es casualidad, aparte de todo, como pasa con este tipo de goleadores, no es casualidad que siempre esté donde va el pase. Quiero decir, hay un conocimiento del juego para rematar, para todo, que es. Por eso decía lo de la autonomía, es que al final confundimos autonomía solo con jugadores que arrancan todo el rato solos y tal, pero también esa autonomía, saber que tiras un pelotazo para arriba y estás haciendo una ocasión de gol, ¿no?
Mira, sabía yo que tenía que precisar esto. Decir que Haaland da más miedo de lo que ha dado Cristiano es una locura, Pepe. Estamos hablando de Mr. Champions. Claro
sí,
que
ese
sí.
Comentario
claro
era...
que sí, estaba claro. Estaba pero más... no me refiero a eso, me refiero al pánico que genera verlo
arrancar.
Y además
a Cristiano le llamaban el bicho, con lo cual eso da más miedo.
Mira, Cristiano es para mí el segundo mejor jugador de todos los tiempos. O sea, no tengo que explicar lo que es para mí Cristiano, que es mucho más de lo que es Haaland ahora mismo, claro. Pero hablo del pánico verle arrancar. Ver arrancar a Haaland es una cosa que han dado 4 deportistas en la historia, de verdad. Aquí nombramos en el fútbol a Ronaldo, podemos nombrar a Shaquille O'Neal en baloncesto. Es que Shaquille O'Neal no es mejor que Stephen Curry.
LeBron pasa un poco.
Sí, LeBron
en tiempo.
Claro, eso es el pánico que te
física,
genera,
sí.
¿Sabes? No estoy hablando de que sean mejores o peores, ¿no? Por cierto, ¿sabes una cosa que dicen de Haaland? Que está todo el partido tirando pedos.
¿En serio?
En el área, en los corners y tal, y además que se ríe de los defensas con eso. Y,
¿ah, sí?
Sí, que lo usa como táctica... devastadora para
no,
lo mental.
No me gusta nada.
Pues es lo que se comenta.
Pues muy mal. Ergin.
Cada cual usa sus tricos.
Y Adriano, ¿cómo se perdió? Pero ojo en su... Hombre, Adriano.
Sí, pero Adriano era más del Pro Evolution 6 que de la realidad. Fue mucho más videojuego que realidad.
Y de highlights. Y de highlights, ¿no? Y Nadal saliendo a la Felicia.
No, me estáis entendiendo.
No.
Nadal es el mejor de todos los tiempos en Roland Garros y va a ganar todos los partidos y tal, pero no mete el pánico que meten esta gente. No sé si me estoy explicando.
Que sí, yo te he entendido, pero sabía, cuando has dicho lo de Cristiano, he pensado...
Sí, se va a entender
no
mal.
Va a entender.
Si es que también da más miedo de lo que daba Messi. Bueno, no, Messi. Messi iba a recoger el balón y yo pagaba la
sede. Sí, pero no daba ni miedo. No daba ni miedo.
No, Messi es Curry. Si es que las
sí,
comparaciones
si es que es
son
otra
muy fáciles
cosa,
de ver,
sí.
¿Sabes? Far Tolkien, efectivamente. Irvial, Mbappé generaba más pánico el año pasado. No lo creo. No lo creo. Creo que Mbappé es buenísimo.
Vamos a meternos en este.
Sí, no lo creo.
En esta madriguera
es,
de conejo.
Es la barbaridad que es Haaland físicamente, hombre.
Sí, ¿no? Sí.
Es otra cosa.
Hablaban ahí también, leía esta mañana que un sprint de no sé cuánto le habían medido. Es que es una barbaridad. Yo es que entiendo perfectamente lo que dices, pero entiendo también que no se entienda. Entonces tú, ahí estás solo, no me voy a meter a...
No pasa nada, lo voy a seguir defendiendo. Porque
es como
una
intentar,
cuestión muy subjetiva.
Sí, pues dicen ahí lo del Coast to Coast de LeBron, el LeBron de los años de plenitud física, que son exactamente como 15 o 16 años de LeBron.
Yo soy yo, lo dice, John Alomu. Pues sí, John Alomu yo no sé si es el mejor jugador de rugby de todos los tiempos y tal, ni importa. Pero cuando arrasaba a gente, pasaba por encima de la gente, eso era una cosa, no sé, increíble, tío. El pánico, el miedo puro.
Sí, yo te he entendido. Pasa es que no me voy a tirar al barro para ayudarte.
¿Me habrán entendido, Tavero y Cordovilla? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, chavales?
¿Qué tal? Oí John Alomu el otro día, la NFL, un jugador que prometí estudiarme y no me estudié.
¿Cuánto has estudiado,
no recuerdo quién era. Bien, la verdad que muy bien.
¿Ves? Haaland en la NFL sería Aaron Donald. No es mejor que Patrick Mahomes. Pero da un pánico que lo flipa si lo ves venir de frente.
O Derrick Henry.
¿Eh? Sí, algo así, bueno, algo así, ¿no? Algo así.
Sí.
¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis?
Derrick Henry en college.
Muy bien.
Estoy diciendo que da más miedo Haaland, no que sea mejor
que
jugador.
Que, Cristiano,
que da más miedo que Cristiano, que Mbappé, que tú lo ves arrancar de frente y dices, sí, su puta madre, me va a descuartizar. No me va a meter un gol, no. Bueno. Me va a sacar los miembros de su sitio.
Sí, el problema es que no te lo, que Haaland es un futbolista que, o sea, que no te lo esperas, ¿no? Porque Mbappé va muchas veces, lo ves amenazarte, pero es que Haaland no hace falta ni que te amenace.
¿Estás diciendo que no te esperas a Haaland?
Algo te huele.
Sí. ¿Sabes si te estás equivocando de Haaland? Estamos hablando del futbolista.
Ese, el rubito. No, pero no es, por ejemplo, Mbappé de parte desde mucho más atrás, Vinicius, muchos regates. Haaland ni siquiera necesita eso. No necesita ni tener un buen partido para llegar, estirar la pierna kilométrica que tiene y rematar un balón. Es que tiene todos los registros del remate. O sea, me parece una auténtica barbaridad.
Estoy de acuerdo, vamos. Estoy de acuerdo en lo que dices tú, de que no hace falta que tenga un gran recorrido para llegar a la zona de remate, pero aún así…
Te lo esperas.
Algo te huele. Debe ser un bicho de 2 metros rubio,
sí,
así que…
Pequeños,
sí, se le ve.
Te va el ojo ahí.
Sí,
algo sí que
por
te
lo
incluyes.
Que sea, por
sí, lo sí, que sí. Sea. Pero vamos, que evidentemente da un miedo terrible y creo que es… No sé si da más miedo que Mbappé, pero ahí tiene que estar, más que nada, porque es que es un poco rollo Cristiano, ¿no? De que promedia un gol por partido.
¿Es guapo o es feo?
Bueno… atractivo, ¿no? Dijimos que toda la
gente… Yo creo que no se esperaban las preguntas que les estamos haciendo.
Dijimos… también estuvimos hablando de toda la gente de Córdoba, era muy guapa, el veraneo en Marbella, sí, se la debió de pegar algo del sur…
Algo, porque normalmente no hablamos de esto, pero…
¿Qué Tavero es guapo? Entonces viene y como que… Mira. Trae belleza a la sala y por
pelito,
lo tanto
tío,
se habla del
pelo,
tema.
Pero eso está por el pelo, que me deja el pelo largo.
Insultón. Que… Ayer hiciste un especial del City chulísimo,
sí,
que estaba fantástico.
Felicidades.
Y si no lo ha visto la gente, que le eche un ojo, que está todavía en la web. Y decías que yo estoy muy de acuerdo, más o menos el mensaje era que esta es la obra, como la obra final de Guardiola, ¿no? La versión definitiva del el monstruo final, la pantalla final de los Cities que han pasado por la Champions.
Sí, incluso yo creo que la carrera de Guardiola, ¿no? Porque ese Barça de 2009, evidentemente, podría ser, yo creo que sí, mejor que este City, pero pilló a Europa un poco a traspié, ¿no? Por sorpresa. Evidentemente no se lo esperaba. Ahora ya, después de 10 años de tiki-taka, como que ha llamado sus mil variantes, todo el mundo tiene ya más recursos para defender eso. Ahora, Guardiola ha llevado a este equipo a un nivel de perfección que tiene variables de todos los sabores. Y bueno, ahora con Haaland también añade un poco el balón largo, que tampoco es que sea su 80% de sus ataques, pero sí que es un recurso que en cuanto te ves un poco así agobiado, sí que puedes hacer eso.
Yo es que creo que es muy distinto al Barça que más recordamos de él, al final, la mutación,
sí,
¿no?
Sí.
Se parecía más al primer Bayern de él, sí que intentó un poco la misma idea.
Este City no se parece ni al City hace 3 años.
Sí, eso
sí,
es.
Te lo iba a decir.
Eso es.
Y podemos caer en la tentación de decir que no es un equipo de autor o que es un equipo menos de autor que aquel, que se nota menos la mano del entrenador porque tiene el balón largo, porque tiene jugadores tan, tan diferenciales que ellos solos pueden hacerte el partido y tal. Pero yo creo que sería también un poco simplista. Hay muchísimo, muchísimo de entrenador, de autor en este City. El hecho hablábamos antes con Luis, de renunciar a las bandas, de renunciar a los laterales, de jugar completamente diferente, aprovechando, claro, a los jugadores que tienes, eso siempre, ¿no? Pero hay mucho de equipo también muy reconocible por la mano del autor, más que solo de los jugadores.
Hablábamos con Luis Cacho ahora con Stones de adelantarlo.
Sí, sí, sí.
Que está tocando cosas.
Bueno, comentaba yo en este especial que Guardiola siempre se ha caracterizado que siempre ha hecho muchos experimentos, ¿no? Evidentemente el más conocido es el de Messi de Falso 9, que es ya todos por sorpresa. Pero también ha puesto a Kimmich de lateral derecho, a Alaba y a Lam, jugando de interiores.
Sí, efectivamente.
Y ahora está probando con Stones de… Bueno, Cancelo de lateral izquierdo fue un mejor lateral ofensivo del mundo jugando en lateral izquierdo, que eso sí que sorprendió a todo el mundo. Y ahora con Stones de doble pivote, pues son cosas que… Evidentemente se le cuelga a Guardiola y a 4 más.
Claro, no solo eso, De Bruyne está jugando de delantero, por ejemplo.
Sí, segundo.
De Bruyne,
sí,
que pensamos que es un interior, que es un media punta, este año está jugando al lado de Haaland.
Sí, 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 sí.
Yo creo que no, en una cosa que se parece al mejor Barça a él es que, y lo comentábamos cuando jugaron con el Bayern, si te acuerdas, que todos, y lo ha dicho algo parecido Luis, prácticamente todos los jugadores que tiene ahora dirías que están en su mejor momento.
Sí,
sí.
Esa capacidad, eso también era aquel Barça que al que cogía uno, que si le había quitado a Messi las gominolas, al otro no sé, pero al final hay un momento cuando juegan bien que todos, cuando, y ahora pasa un poco con el City, ¿no? Todos están, lo mejor que puedes ver de ellos lo estás viendo ahora.
Sí,
¿no?
Yo creo que es un poco también la diferencia con respecto quizá a los últimos años en la Champions, sí. ¿No? Que, por ejemplo, Grealish, que llegó por fichajazo, 120 millones. Ahora Grealish sí es Grealish. El año pasado no era Grealish. Bernardo Silva ya lo era el año pasado, pero bueno, al principio con Guardiola, Bernardo parecía que no era Bernardo. Ya es Bernardo Silva, incluso potenciado. Stones, que parecía que tenía incluso un pie fuera y ahora de repente lo convierte en un coche escoba. Perfecto, que necesitaba arreglar los pequeños problemas defensivos que tenía, ¿no? Es que es complicado hablar de Guardiola y de sus equipos y no decir que es un equipo de autor, porque es lo que decía Iván, es que siempre, 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 aunque parezca que no lo necesite, él va a buscar una vuelta de tuerca, va un poco en su forma de ser, ¿no? Como entrenador, en su forma de entrenar.
Tiene jugadores que pueden jugar en varias posiciones, pero pueden jugar en varias posiciones porque los pone él. O sea, porque antes no les había visto a Bernardo Silva jugar de doble pivote, como ha jugado con el Guardiola, o a Stone de doble pivote, como ha jugado con él. O sea, no es que Stone sea un tío que pueda jugar en todos lados, no, es que juega en todos lados porque le pone Guardiola ahí.
Bueno, y a Kanji, que a Kanji es un central, que es lateral derecho.
A Kanji y a Ake son dos claves de por qué está jugando tan bien el City a estas alturas. Y bueno, si nos lo cuentan a principio de año, chico, a mí me hubiera costado firmar esto.
Sí.
Hombre, y que la prueba es que se le va a Cancelo, que es lo que te digo, es el mejor lateral ofensivo del mundo, si no el mejor. Y saca a Ake, que bueno, Ake ya el año pasado ya podía jugar, bueno, siempre ha podido jugar lateral izquierdo, defensa de tres por la izquierda, pero no era titular ni mucho menos en el City. Y puede jugar ahí, y a Kanji, que era central o lateral derecho, también puede jugar desde el lateral izquierdo. Entonces, quiere decir que se le va un Cancelo y consigue sacarse de a Kanji y a Ake como titulares.
Sí, totalmente.
¿Vosotros creéis? Decía Luis que no hay, si vas jugador por jugador, no hay tanta diferencia, por lo menos a nivel de once inicial, entre los dos equipos.
Eso lo
el mejor Madrid.
Eso lo parecerá, os parecerá que no, pero lo venía pensando en el coche, haciendo uno por uno, y me salían y me quedaba con más jugadores del Madrid que del
Pero City. Es justo eso.
No,
o sea,
sé
tú
si
puedes,
eso
evaluar,
es...
puedes evaluar a Stones sin tener en cuenta cómo juega Rodrigo, sin tener en cuenta cómo juega Rubén Díaz. No es lo mismo que evaluar a Kroos. Si está militado, si no está militado. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, totalmente. Pero...
¿Kroos o Rodrigo? Sí, pues pero... sí, con la carrera de Kroos me parece mejor, pero creo que en este momento concreto, Rodrigo, el mejor medio centro defensivo de lo que va a jugar Kroos hoy en ese puesto, ¿no?
Sí, pero, o sea, el uno por uno, aunque no sea justo para decir este equipo es mejor que el otro, para mí el uno por uno, sí que creo que me quedaría con más futbolistas del Real Madrid que con futbolistas del Manchester City, aunque el City claramente... Es un equipo que no busca eso. El Manchester City de Guardiola y el Bayern de Múnich de Guardiola busca que sea un todo, ¿no? Aunque este año esté el muchacho rubio que...
A ver, yo quería decir que al final uno por uno pueden ser mejores, pero es como mezclan, ¿no? La importancia.
Claro,
o sea, mira, dice Yo Soy Yo, un espectador, una cosa muy, muy inteligente, porque además sabemos cómo se juegan estas eliminatorias y estos partidos. Sí, pero si sumas el banquillo del Madrid no te queda ni el utillero. Y es verdad... que se juega con 14, 15, 16 jugadores todos los partidos, ¿no?
Sí, pero el Real Madrid, en partidos largos donde ya entra en juego el banquillo, yo creo que sí tenemos ya que pensar en el banquillo y en un partido largo en el que los jugadores de recambio vayan teniendo importancia. Ese es un escenario en el que yo creo que el Real Madrid sí que se movería mejor que el Manchester City.
Ojo, porque... que te salen Foden y Julián Álvarez.
Sí, pero ya no por los jugadores en sí que salgan. O sea, porque ya no fuera claro. Místicas y, o sea, las cosas no ocurren por casualidad. El Madrid se mueve mejor en ese ecosistema. Tú, cuando estás acostumbrado a ganar muchas veces, es más fácil que ganes. Pasa en la NBA y pasa en cualquier deporte, ¿no? Los Warriors el año pasado estaban sufriendo y al final se empiezan a empatar y los Warriors ganan, ¿no?
¿Por qué crees que todo el que viene nos saca a la NBA?
Yo creo que creen que no damos para más.
¿Verdad? Piensan que, que tienen que hacernos una metáfora con la NBA para que lo entendamos.
Y puede que sea así.
¡Ah! O sea, son como los Warriors estos.
Y tú, ah, coño.
A ver, un asunto de Mahomes no voy a hablar.
Un asunto que hablábamos antes con Luis, a mí me parece muy, muy clave. La manera en la que creo mejor se le puede atacar al City es... por banda derecha, extremo derecho del equipo rival, ¿vale? Porque durante todo el año, al jugar sin laterales, el lateral izquierdo, falta Kevin, en fin, todo lo que quieras. Pero el Real Madrid es por donde menos ataca. Incluso con Rodrigo en un buen momento de forma, Rodrigo se viene al centro, Rodrigo es un jugador de banda que va al área. Totalmente. Rodrigo no es un desbordador por el extremo. Coman es el que les da dolor de cabeza con el Bayern Múnich por ahí. Es, no sé, es poca ventaja para este Madrid que el mayor defecto del City esté ahí, ¿no?
Pero yo pienso que la defensa de Kyle Walker tampoco es su mejor cualidad. Sí que es cierto que es rápido, es fuerte, es un lateral que le puede plantar cara a Vinicius. Pero dudo mucho que el esquema del Real Madrid, que el esquema del Real Madrid se llama Vinicius Junior, vaya a cambiar en este partido.
De hecho, el año pasado se le dice... Se pone, bueno, Walker puede jugar cerrar a Vinicius porque es el lateral más rápido del mundo, claro. No sé qué se cuenta. Y miran tantas estadísticas y Vinicius hace 17 regates contra Walker. Y hace, bueno, de hecho, uno de los goles es dejarlo pasar.
Un jugador como Vinicius es indefendible, punto.
Totalmente.
Igual a quien le ponga... Si ha acabado venciendo en el 1-1 a Araujo,
correcto,
que es el mejor, creo, marcador que puede tener, pues puede hacerlo con Walker, sí, y con quien sea. Otra cosa es que montes un entramado para que, chico, puedas hacer lo que puedas. Cuando se vaya de uno, que haya otro detrás, cuando se vaya otro, en fin, que hagas todo tu mayor esfuerzo, pero si tiene un par de jugadas geniales, pues las va a tener, si es que no hay más.
Un problema que tiene Madrid es que Benzema no es el Benzema del año pasado.
Sí, correcto.
O sea, viendo antes resúmenes de los partidos del año pasado, Benzema se movía muchísimo, como lo que no se mueve ahora. Y por la banda derecha, al final Rodrigo no es un encarador. O sea, el Rodrigo cuando hace daño es cuando aparece de segunda línea o aparece en zonas donde no se le espera. Si empieza a encarar por la banda derecha, aunque esté a Kanji o esté pues cualquiera, no va a hacer daño. Porque sí, no es eso.
No, el problema de Benzema, aparte se mueve más o menos, que no está preciso en lo que Benzema siempre había estado preciso, ¿no? Es en crear para el resto. Este año Benzema se está aprovechando mucho del estado de forma de Vinicius y Rodrigo, porque es cierto, y lleva, no sé, 6, 7 goles de penalti. O sea que los números de Benzema goleadores son asombrosos, pero no es su versión total, ya no la del Balón de Oro, porque eso no va a volver a pasar por temas de lógica, pero no es el mejor Benzema antes de su última explosión, ya después de hacerse mayor. Yo creo que el Madrid necesita que Benzema combine más, que acierte más, que cree más para Vinicius, que las paredes de Benzema, Rodrigo, funcionen más.
Básicamente que los números de Benzema son asombrosos y engañosos. Bueno, básicamente porque son mucho de penalti y que ha metido dos hat-tricks hace dos días. Sí. Pero le quitas eso y evidentemente.
Sí, lo que pasa es que decía Luis, y tiene razón, que él tiene todavía puede tener días de estos, desde los hat-tricks. Y yo creo que esos días son los que cambian al Madrid. Porque,
ah, sí.
Porque Vinicius va a jugar como va a jugar, con más acierto o menos, pero sabes que va a hacer 28 intentos sin parar por la banda tal. Yo creo que lo que le va al Madrid es cuando, si le, como tenga un, aunque sea una parte, ni siquiera todo el partido, de conectar ahí arriba bien, Benzema es lo que hace al Madrid más parecido a lo que era. Porque yo lo de Vinicius es que yo creo que Guardiola no puede caer en hacer cosas raras para Vinicius.
No debe.
Una
no,
cosa
no,
es que hagas algún tipo de refuerzo de las coberturas o lo que sea distinto, pero yo creo, como decís, que es un jugador que al final va a hacer sus cosas. Lo que tiene que hacer el City es tener la pelota y atacar mucho y hacer más ocasiones que el Madrid. Esta también es
interesante. Yo no tengo tan claro que sea la primera vez, o sea, creo que es la primera vez en la que Guardiola viene al Bernabéu en años en la que no le importaría
la posesión,
no tener la pelota. No le importaría no tener la pelota en exceso. Es más,
sí,
le encantaría tener espacios para que Haaland corriese, le encantaría que no pasase gran cosa, que Kroos, que Modric, que balón, que mucho entramado defensivo, que Vinicius, aunque se vaya de uno, haya otro detrás. Es que tengo la sensación de que Guardiola hace mucho tiempo que firma los 0-0 en la ida. Y más en el Bernabéu. Y más en estas circunstancias.
Sí,
entonces, yo creo que si Guardiola hoy no tiene el balón, no va a preocuparse como en otras ocasiones. No digo que lo regale, pero que tiene, no es su prioridad hoy.
Pero porque entre Haaland y cómo ha ido cuadrando a estos jugadores, yo creo que tiene el equipo más vertical y más agresivo que ha tenido en ese sentido.
Estoy de acuerdo, sí.
O sea, 25 minutos de dominio total del City otros años, podía haber dos ocasiones claras y que te mareen como jugaban. Y yo creo que ahora 25 minutos del City te garantizan 7 ocasiones de gol. O sea, son mucho más punzantes, digamos, ¿no? También. Entonces yo creo que es un equipo, lo que decíamos, por donde hemos empezado, yo creo que es un equipo muy distinto al tópico, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver con...
Yo creo que no le importa no tener la posesión, pero lo va a tener.
No lo tengo tan claro, ¿eh?
Yo también, cuando sales con Kroos
de medio centro,
sí, pero
el Madrid tiene que tener mucho cuidado de también exponerse.
Sí, lo decía,
como
lo
tenga que andar Kroos persiguiendo gente en el borde del área, es un escenario de partido horrible para el Madrid.
Lo decía Kroos en rueda de prensa ayer, cuando le preguntaba, no me acuerdo qué compañero, le preguntaba qué te gusta más, jugar como pivote, como interior, ¿no? Que se le pregunta cada vez que el hombre sale a rueda de prensa. Me gustan las dos posiciones, dice, las diferencias son que si pierdes el balón como pivote, el rival ya está ahí. Si lo pierdes como interior, tienes compañeros que te pueden cubrir la posición.
No, y que si pones a Kroos ahí, tú no puedes plantear un partido, que luego el partido sale como sale, pero tú no puedes plantear un partido defensivo. Tú no puedes plantear un partido en el que el centro del campo del rival tenga todo el rato el balón, porque lo que dice Juanma, primero, te van a marear, segundo, esta gente puede generar ocasiones. Entonces, que el Real Madrid hoy quiere la pelota, si van a jugar con ese esquema, y creo que es lo obvio que van a jugar con ese esquema, seguro. Y que al City no le importa tanto como en otras ocasiones no pelear ese balón, bueno, a mí a priori me da la sensación de que el esquema de partido va a ser más bien pastoso y más bien con el balón en los pies de Kroos.
Sí.
A ver, al fin y al cabo, el City va a tener 2-2, ¿no? En una fase ofensiva, con dos pivotes y dos medias puntas. Bueno, De Bruyne es casi segunda punta. Pero el Madrid también hace mucho que Camavinga sube un poco al centro del campo. Es casi no un doble pivote, pero...
Atacando Camavinga en un centro campo.
Sí, no, y que será hasta triple pivote, tribote. Porque no creo que hoy tenga mucha alegría Fede Valverde.
No,
Fede Valverde va a estar jugando de la mano con Kroos.
Va a ser uno de los futbolistas clave del partido, lo que le dure los pulmones a Valverde.
Sobre todo por físico.
Efectivamente.
Por Modric, no sé yo el físico que va a tener.
No, Modric si hubiera... O sea, físicamente entiendo que está bien. La final de Copa lo hubiera jugado seguro si no hubiera venido el City tres días después. Eso está clarísimo. Pero sí... Si Carleto no quisiera otro tipo de partido, o sea, pienso igual que Pepe, utilizaría la alineación de principio de temporada, ¿no? Utilizaría la alineación de un pivote defensivo, incluso Camavinga ponerlo de 5, poner a Nacho de lateral izquierdo y pones a Valverde de falso extremo y ya tienes 4 centrocampistas y ya puedes pelear un partido de otra manera, ¿no?
Está generando un debate entre los espectadores que traigo a vuestra atención porque, bueno, tiene cierta profundidad. Me resulta relevante. Los esquemas con portero o sin portero, es decir, 4-4-2, 1-4-4-2.
Sin toda la vida sin portero.
Es que no lo soporto. La gente que pone el 1 no lo soporto, tío.
¿Quieres que juegue con dos porteros?
¿No? Es que es así. Claro, no. Es que ¿para qué pones el 1, hombre?
Pero cuando has dicho 4-3-3, 4-4-2, 5-3, pero nunca.
Ahora sí, ahora la gente pone el 1 para poner el portero. Van de listos, tío.
Como lo de Osasuna en vez de Osasuna.
Claro, tío, se deben creer que no pensamos que hay un 1 ahí, hay un portero. No lo ponemos porque es obvio que hay un portero, joder.
Son cosas innecesarias, como querer quitarle la tilde a solo cuando sustituya solamente, ¿sabes? Son cosas que tienen que ser y ya está. O sea,
además,
solo,
con saber
si solamente
sumar,
lleva
con saber sumar, vale.
Se terminó. Bueno.
Economización del lenguaje, ¿no? Se dice.
Es que no cambia eso. Quiero decir, lo otro es para expresar una variabilidad eso posicional es, y el portero es. Siempre está en el mismo sitio.
Eso es como
¿no?
las defensas del NFL, que son 3-4 o 4-3. Nadie dice los que faltan. Sumas hasta 11, joder. No te cuesta tanto.
Ya, ¿ves? Ya hemos vuelto a hacerlo. El deporte americano. Luego no te...
Yo es a, no lo, que, es a lo que llego. No soy capaz.
¿Creéis que habéis visto los últimos partidos del Chelsea en Liga, o sea, del City, que va como un avión, que se lo pregunten al Arsenal? Yo no sé dónde está la batalla física, porque es que es difícil saber cómo está físicamente el Madrid, porque cuando ha tenido que jugar partidos como el del Camp Nou o los del Chelsea, ha parecido que estaba bien. Y claro, como ahora se te difumina, porque el día de San Sebastián ya no importa la Liga, la final de Copa se adelantan en el primer minuto y tienden a... Entonces, yo no sé dónde está, pero no me sorprendería que el Madrid esté muy bien físicamente porque en días que ha tenido que estarlo, lo ha demostrado.
Yo es que pienso que el estado físico no va a ser clave. No creo que vaya a ser una clave en el partido. O sea,
yo creo que el estado físico también te lo marca un poco lo anímico. O sea, cuando ves una semifinal de Champions y sabes lo que tienes delante, te extramotivas. Y evidentemente no es que tengas superpoderes, pero sí quedas un poco más de ti.
¿Qué está? Dani Carvajal, que está más descansado cuando juega semifinales y final de Champions que cuando juega contra el Getafe, ¿no?
No, hombre, el físico es absolutamente relevante siempre en el deporte de élite. Lo que pasa es que estamos hablando de dos equipos que tienen el físico una potencia enorme. O sea, sí. El físico de Vinicius, por ejemplo, el físico de Rodrigo,
el
físico de Fede Valverde.
Lo dice mucho Álvaro Benito y es que tiene razón.
No solo
es
Álvaro
que,
Benito. Yo,
es que
mira,
no parar, ¿eh?
Cuando llegó al Madrid, esto nos lo contó un viejo compañero del diario AS, que ya no está con nosotros y pasó a mejor vida el hombre. Me refiero a Fernando Galás. Yo fue de aquí como un sitio.
¡Joder! ¡Qué susto, macho!
No,
tampoco era mala su vida aquí, ¿eh? Tampoco era mala su vida.
No es mala, la vida de Fernando Galás no es mala en ningún lado. El caso es que cuando llega al Madrid, con 17 años llegó, Vinicius o algo así, me contó que en las mediciones que se hacían físicas de Vinicius no daban crédito. Que hubo un momento que pensaron que tenían, sobre todo en el tren inferior, potencia de todas las pruebas que se les hacen, ¿no? Que algo estaba mal en las estadísticas, que no podía ser verdad.
Rompía la máquina.
Sí, aún, no llegando a ese, pero que no habían visto nunca un tren inferior de ese calibre, y lo estamos viendo ahora, sí, que está alcanzando su plenitud en la repetición de esfuerzos. Y venga a arrancar, y venga a parar, y venga a arrancar 90 minutos, es que acaban deslomados de perseguirle.
Es increíble, o sea, la estadística de jugadores con más regates completados en las cinco grandes ligas, está Vinicius con 182, 183, y luego ya, el resto, 103, 110, o por ahí tienen, por ahí tienen que andar.
Y de hecho, que yo siempre veo que Vinicius es titular, siempre. Y dices, joder, puede descansar un poco, ¿no? Pero es que luego le da razón, porque luego sale hoy y va a estar otra vez otro 90 minutos corriendo. Y entonces dices, bueno, es que no es necesario que descanse un día contra Valladolid, porque es que el día importante sigue rindiendo.
Y como dice aquí Dregen, Vinicius es el único jugador que sprinta todo el rato. Es que es eso, no es solo
que
juega todo el rato en sprint.
Como cuando no sabes jugar al FIFA y vas alrededor y no lo sueltas, pues así.
Es igual. Que sin eso físico no podría jugar así.
Es así.
O sea, siempre, como siempre se... Esto lo decimos mucho cuando hablamos de NBA, por ejemplo.
O de NFL, pero de nuestro, vaya, cuando hablamos de nuestras cosas.
Sí, pero el físico es un talento porque en el deporte, porque es deporte, ¿no? Entonces siempre se piensa que Vinicius evidentemente tiene una técnica increíble, que la diferencia, pero no podría hacerlo uno sin lo otro, ni lo otro sin lo uno.
Es así. Y que lo que más le distingue...
Hazard supongo que tendrá la misma técnica que hace cinco años.
Claro, lo que más le distingue a Vinicius, haciendo mil cosas maravillosas...
Ansu Fati, tío, hay muchos jugadores. O sea, que ya no te digo los que están los pobres... Ojo, pero
además, ¿qué coño es Haaland si no es físico? ¿No? O sea, sí, quiero decir, a veces hacemos del físico como algo despectivo.
Claro,
no,
oiga, no, algo de menos. A Cristiano se le hacía mucho de menos porque es que, claro, es solo físico.
Es que Messi,
pero,
no,
claro,
era, no, es que Messi no era un físico increíble.
Hay una frase que literalmente ¿quién solo es físico. Messi. Es que se dice solo es físico, es una frase despectiva que se dice, ¿no? Y sin embargo, lo que dices tú, esto de Vinicius, yo recuerdo en la Federación Española de Baloncesto lo decían con Juan Carlos Navarro, que no paran, son jugadores, lo que hace Carriara, lo que hacía Jessy Carlos en el Madrid, son jugadores que no paran de correr, pasando bloqueos, se dicen, es mucho más difícil muchas veces hacer eso sin parar de un lado a otro, arrancando, esquivando defensas, que lo que te parece el que salta mucho, claro, el que es golpivo, que es muy fuerte. Entonces, que se infravalora, además, se confunde el físico con esto, que evidentemente es un asunto privilegiado, pero Vinicius es un porcentaje altísimo físico en el mejor sentido.
Es que de Vinicius va a empezar a decirse en breve. Sí. Ahora cuando pase, que será en un año, en dos.
Puro motor.
Esta burrada de que si provoca, que si no, para. Bien, dentro de un par de años, cuando todo esto pase, los laterales y los centrales que se enfrenten a él saldrán a rueda de prensa o lo contarán y dicen, si lo que era es que era imposible seguirle. Es que te morías siguiéndole. Un poco, vamos a volver a hablar de NBA, un poco lo que decía de la de Doba, cuando le tocó perseguir a Stephen Curry en las finales de 2016, que decía, casi me muero, de verdad, casi me muero persiguiéndole.
Claro.
Es que lo que no se habla es que tienes que estar 40 minutos a toda hostia detrás de él y tú no puedes, ¿sabes? Y el lateral no puede, y el central no puede, y venga, vuelve, ataca, 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 pim, pim, pim.
Y así acaban llegando los fallos del defensa.
Claro, eso es.
Mira a Osasuna, que se intentó blindar con doble lateral y nada. Todo.
También es verdad que les rompió en el primer minuto.
Sí, el doble lateral. En el primero, en el tercero.
Entonces se nota mucho como la forma de jugar de Vinicius, que es eso, todo regate, pero en velocidad, porque la mayoría de regate de Vinicius es llegando a línea de fondo. Es decir, su regate es siempre en movimiento, es siempre avanzando. No es un regate como el de Messi o de Neymar, que está parado y cambia el ritmo, como es normalmente los regates. O bueno, Isco, Iniesta, que sí que regateaban así, ¿no? Engañando. Vinicius no te engaña. O sea, Vinicius se va y ya está.
Eso es.
O sea, no.
Tiene una cosa, no sé si os parece a vosotros, a mí hay una cosa de él, de ese regate y de esa jugada clásica de Vinicius, que me vuelve completamente loco porque es... Yo recuerdo muy pocas veces verla. O sea, podías verla una vez, pero un jugador que lo haga siempre, que es tirar hacia la línea de fondo, a toda hostia, y al llegar a la línea de fondo, con la derecha, ir bordeando la línea hasta que se mete en el área.
Sí.
Es que no suele... No puede hacerse normalmente.
Y llega hasta
el área pequeña, el cabrón.
Y ahora, últimamente, además, lo está haciendo cada vez más. O sea, está cogiendo como confianza.
Es que como regatea, te digo, regatea en movimiento, se queda sin espacio, sin campo, básicamente.
Sí, pero sigue. ¿Sabes? Y sigue, bordea, y no se sale. No se puede hacer eso, ¿sabes?
Esa es la virtud que tiene también, porque sale... por aquí, sale por aquí, o sea, sale por cualquier parte, que no es como Robben, por ejemplo. Que Robben sabías que la que te iba a hacer, que te la hacía. Pero sabías que no se te iba a ir por su perfil derecho. Vinicius se te va por la derecha, se te va por la izquierda, se te va...
Sobre todo que cuando se va en velocidad, no es que te saque medio cuerpo para tener la ventaja. No, que te saca un cuerpo y medio. O sea, sí. La ventaja la tiene por tres. Entonces, ahí le da tiempo a recolocarse un poco la bola y seguir por la línea de fondo hasta dar el paso atrás.
Sí,
además, hoy sin líos, porque como es Europa, ya no hay
líos. No, nada.
No intenta sacar el partido ya.
Hay un español.
Está Rodri. Es posible que Bernabéu insulte tarde o temprano también, ¿eh? Sabemos cómo es.
Es que Kyle Walker le insultarán en inglés. Y, no, y, dirá, bueno, y Vinicius dirá,
arreglado, bueno, dirá, bueno. ¿Le he leído que son amigos? ¿Que se llevan bien? ¿Kyle Walker y Vinicius? Yo creo, sí, que sí.
¿De qué?
Creo que sí.
¿Sí? ¿De
no
qué?
Sé, no sé de qué. Creo que se lo he leído a nuestro viejo amigo que pasó a mejor vida. Sí. Yo soy yo. No, perdón. Lil Peco, el regate que más me flipa de Vini es el de dejarla pasar entre las piernas. Esa es preciosa.
Se hizo
y
a Walker.
Precisamente, no, a Fernandinho.
Se la hizo a Fernandinho, que estaba allí y me o sea, en
la,
directo.
La imagen de ese recorte es Guardiola.
Increíble.
Hay un vídeo en el que se ve ese recorte desde la perspectiva de Guardiola, y Guardiola, en el mismo instante en que la deja pasar entre las piernas y arranca, se echa las manos a la cabeza, se tira de rodillas, está en el centro del campo. Guardiola creo que sabe en ese momento que está eliminado. Sí. O sea,
porque es que ahí el City fue un baño, esa primera parte, bueno, ese partido, que podía haber sido un 7-1 perfectamente. El Madrid se trajo un 4-3. Y,
sí. Dice Alex, estos son los borrachos que ponen las picas en mi Wenger, debe ser por vosotros dos.
Sí.
¿Sois borrachos? Poco, la, sí, ¿no? Hay días.
Más borracho que poner picas, ¿no?
Las picas, ¿no? Yo solo digo que las picas no las pongo. Luego ya
por descarte.
50%. Has acertado el 50%.
Tú y yo no ponemos picas.
No.
Borrachos sí.
¿Ves?
Qué cosa el Wenger, ¿eh?
A la gente la saca de quicio, ¿eh? Joder, sí, me pone nerviosísimo.
De hecho, he puesto picas en el Mundial y...
Sí. Pues mira.
Me está gustando la experiencia.
Que no,
en el Mundial, en el Corea del Sur.
Ya ves, Senegal.
Ahí se pican. Claro,
poniendo pica a los Kim.
Sí, sí, sí. Un país de bajo Senegal molesta.
Venga, muchachos, ¿quién gana?
Yo creo que el City. O sea, el año pasado pasó el Madrid, pero esas cosas, o sea, se repiten 100 veces y pasan 98 City.
No. Es que se han repetido 100 y han ganado uno.
Sí, pero yo creo, de verdad, creo que va a pasar el City.
Yo también
esta
creo.
Vez, sí,
en algún momento tiene que dejar de pasar. Bueno, básicamente.
Y me pueden achacar, como me lo han hecho mucha gente, muy amable la gente, la amable gente de Internet, me lo ha recordado muy amablemente, que el año pasado también dije que iba a pasar el City.
Pues sí,
me parecía que era mejor equipo y me parecía que iba a pasar, ya está, no va más.
Yo creo que está reñido que sea favorito del City o que todo el mundo piense que el City iba a pasar con que al final pase en Madrid y que el Madrid gane.
O sea, es que no hay una sola persona, sospecho, de los que creemos que el City es mejor equipo y creemos que va a pasar el City, que si pasa el Madrid nos sorprendamos. No hay una.
Claro no.
A ver, pues ya está. Yo
pienso que es favorito del City, pero es que en mi mente no soy capaz de dibujar que se vayan a eliminar en la Champions el Real Madrid ahora mismo. O sea,
pero pues también lo hemos visto alguna vez, ¿no? Que también creamos unos mitos a veces.
En el año de COVID, en la ida, que se ve el Bernabéu, es un baile de City exagerado. Bueno, creo que juega De Bruyne de falso 9 y Gabriel Jesús un poco metido atrás.
Que hace Varane una eliminatoria.
Sí, sí. Y luego la vuelta de Varane
es
terrible. Y ahí elimina al City. O sea, y no el año pasado estamos diciendo, bueno, es que...
Y el año siguiente, el repaso que le mete el Chelsea al Madrid sí.
Hay un patrón aquí, ¿eh?
Sí.
Hay un patrón de repasos inservibles al Madrid muy gordo.
Que no, servibles. Que esos años se los eliminaron.
Ah, bueno, eso es lo que...
Claro, no estamos hablando del año pasado, estamos hablando de los años que les eliminan.
Sí, el Chelsea sí le metió... Físicamente, ahí sí que influyó el físico. O sea, físicamente eran aviones contra bicicletas, o sea...
Chicos, que lo paséis muy bien viendo el partido esta noche, que gane el equipo que queréis, ¿vale? Estamos hablando de la NBA porque estamos aquí nerviosos ya.
Se nos ha hecho largo, tío.
Bueno, un placer, como siempre.